¿Qué es la LPC, la ProductCon?
Es el evento de producto más grande y más importante de España. Lo primero que hizo Tiga, nada más llegar a España, lo primero que hizo, antes de facturar un solo euro ni de contratar prácticamente a nadie, fue organizar la ProductCon.
¿En serio?
O sea, cuando montamos Tiga España, y me decía, lo más importante son tres cosas, digo, posicionamiento. Un día dije, bueno, venga, vamos a buscar un referente de producto. Decidme vosotros, me fui entrevistando uno a uno, ¿quién te gustaría que fuese nuestro referente de producto y nuestro CPO? Abrieron un Notion que se llamaba Los Dioses del Olimpo. Mi trabajo es empezar por el primero, levantar el teléfono y empezar a quedar con ellos. Y eso hice. Entonces, el primero era...
Bienvenidos una semana más al podcast de Entrevista a Product Leaders. Esta semana hablamos con Diego Chico de Guzmán, director general de Tiga España, una compañía que, aparte de su negocio principal, que es el de la consultoría de Product Management, tiene la mayor comunidad de producto en España y organiza el evento con más gente del sector de producto en España, que es la llamada la ProductConf. Vamos a centrar la entrevista en explicar qué es esto de la ProductConf y cómo va a ser la edición de este año, que queda muy poquito, es justo el 17 de mayo, y va a haber un nivel de speakers que es brutal. También vamos a hablar del negocio de Tiga, vamos a ver qué hace exactamente Tiga y cómo fueron todos sus inicios. También Diego nos va a explicar alguna anécdota de cómo ficharon al crack de Paco Crespo como CPO. Súper, súper interesante esta parte. Por último, vamos a hablar de la comunidad de producto en España versus la francesa. Y Diego nos va a explicar su perspectiva de cómo ha ido evolucionando y cómo la ve en el futuro. Sin más, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo la entrevista de esta semana a Diego Chico de Guzmán. ¿Qué tal, Diego?
Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y bienvenido a las oficinas de Tiga, que nos hace mucha ilusión que vengas aquí a grabar.
¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos en las oficinas de Tiga?
Estamos en las oficinas de Tiga, que estamos muy cerca del Bernabéu.
Vale.
Que estamos en la zona del Viso. Y bueno, aquí ya tenemos tanto la parte de Tiga de consultoría y luego también nuestros cursos de Tiga Academy también se hacen aquí. Y bueno, pues aquí el equipo de Tiga, que actualmente somos 52 personas, pues venimos un poco cuando uno quiere, cuando le apetece, tal, que solemos estar siempre unas 10, 15 personas más o menos en la oficina, más o menos todos los días, y luego un día al mes nos juntamos todos y ahí hacemos lo que llamamos el tea time, que ahí compartimos experiencias, hacemos algunos workshops, nos juntamos e intentamos aprovechar todo ese conocimiento interno que tenemos de todos nuestros consultores que trabajan en diferentes misiones, pues intentar juntarnos ese día para
hacer todo un poco más de piña.
Sí, y luego, y sobre todo para compartir, porque ahí hay uno que trabaja en una empresa, otro que trabaja en otra y tiene un bloqueo, todos tienen al final los mismos bloqueos, los mismos retos o muy, muy parecidos, y al final, oye, pues qué mejor que tus compañeros de empresa para poder compartir los retos y tú cómo lo has solucionado y tú cómo tal. Y luego, pues cuando uno termina una misión, pues viene y la comenta y hace un rex y te dice un poco pues cómo lo has solucionado, etcétera. También hacemos los newcomers, que es el momento favorito de todos, que cuando se incorpora alguien, pues viene y te hace, bueno, te cuenta un poquito pues de dónde viene, cuál es su background, pero muy, muy centrado en su vida personal más que la vida profesional, y ha habido unos pues muy épicos y muy divertidos. Y eso además sí que rompe el hielo a tope, porque ya, joder.
Si el primer día ya empiezas
El primer jueves de cada mes, si tú eres nuevo y te has incorporado a Tiga, te toca hacer tu newcomer muy centrado en tema personal. Y oye, y es muy interesante porque normalmente en una empresa pues la gente se presenta y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Diego, tal. ¿Y qué haces? Pues vengo de trabajar, de no sé qué tal, pero nadie te habla de sus padres, de sus hermanos, de su vida, de su infancia, de su pueblo, de sus viajes, de sus aficiones. Y esto es newcomer, la verdad que son apasionantes algunos.
Vale, antes de ir a Tiga, antes de que veo que le das caña, antes de ir a Tiga, hoy estamos aquí también para presentar la ProductCon.
Sí, LPC.
LPC. Entonces, para la gente que aún no sepa lo que es la ProductConf de nuestra audiencia, que yo creo que la gran mayoría lo sabrá, pero...
Eso espero.
Pero a lo mejor algún despistado, ¿no?
Exacto.
¿Qué es? ¿Qué es la LPC, la ProductConf?
Pues a ver, la ProductConf es... lo voy a decir muy fácil, ¿vale? Sí. Es el evento de producto más grande y más importante de España.
Sí. pero es verdad.
Es la realidad, es, ¿vale? Verdad. Nosotros, de hecho, uno de nuestros valores es la humildad, intentamos trabajarlo mucho, pero la realidad es que es esa, y es que ahora mismo en España pues la ProductCon es el evento más grande y más importante de producto que hay ahora mismo. Se celebra todos los años, se celebra en Madrid, este año es el 17 de mayo, y bueno, pues es una conferencia, básicamente, en la cual intentamos traer a la gente que el equipo considera más relevante para la comunidad de producto. Intentamos que sea, que tenga un balance, bueno, varios balances, hay que balancear muchas cosas. Primero, gente internacional y gente local. Segundo, que toquen temas interesantes, tanto de product management como de diseño. Que toquen temas que están al día, es decir, que no... Y que haya un balance también entre hombres y mujeres. Y bueno, eso es lo que intentamos balancear, y yo creo que lo conseguimos, llevamos haciéndolo ya varios años.
¿Cuántas ediciones lleváis?
Pues esto empezó en Francia, ¿no? En Francia van a hacer su octava edición.
Octava edición. ¿Vale?
Y nosotros vamos a hacer nuestra quinta edición. En Francia empezaron pues en una cripta de una iglesia. Y era, pues empezaron y eran 230 personas las que consiguieron juntar de la comunidad de producto, y ahora en Francia este año más de 1,000 personas. Bueno, sí. O sea que la comunidad de producto ahí es bastante grande.
Es una animalada,
¿eh? El formato es muy parecido, por no decir igual. Es un día más o menos con los tres escenarios. Bueno, luego si quieres entrar más en detalle, pero básicamente el formato es muy, muy parecido. Y en España, pues me acuerdo que, mira, lo primero que hizo Tiga, nada más llegar a España, lo primero que hizo antes de facturar un solo euro ni de contratar prácticamente a nadie fue organizar la producción.
¿En serio?
Sí.
O sea, ahora entraremos más a la ProductConf, pero ¿cuál es el objetivo real de la ProductConf? Para Tiga. O sea,
¿para Tiga?
Sí. ¿Qué busca en la ProductConf?
Pues mira, buscamos...
No, me río. Porque, o sea, a mí me parece súper interesante, pero no todas las compañías lo hacen, porque al final es un gasto y es una inversión en tiempo, dinero, personal.
Sí. Que además, una cosa muy importante es que nosotros no organizamos la ProductConf para ganar dinero.
Exacto.
Es sin ánimo de lucro.
Ahí quería ir, ¿no?
¿Vale? Bueno, pues la ProductConf tiene dos objetivos principales, ¿vale? Un objetivo que es... Puedo decir a nivel Tiga, que es posicionamiento, ¿vale? Yo me recuerdo cuando me reuní con nuestro CEO en Francia, que cuando montamos Tiga España, y me decía, lo más importante son tres cosas, digo, posicionamiento. Y obviamente el EPC ayuda mucho a Tiga a posicionarse y ayuda mucho a ganar también credibilidad y posicionamiento en el mercado como consultora de producto, que al final es lo que somos, ¿no? Pero el punto más importante, yo creo, que de la ProductConf es también el tener la convicción, el ayudar a la comunidad, el evangelizar, el ayudar a los product managers y la gente de producto que está en España a juntarse, que a veces no es fácil, a juntarse, a ver, a aprender de los mejores, de las mejores prácticas, a luego que eso vayan con más convicción y lo adopten en las empresas en las que están trabajando, a que compartan con otros product managers y con otra gente de producto, que vean que, como lo que hacemos aquí todos los meses, que los retos al final son los mismos, que las frustraciones son muy parecidas. Y bueno, pues oye, luego también... poder ver a grandes speakers nacionales e internacionales desde cerca, verlos, poder hablar con ellos, no sé, y poder verlos en directo, que entiendo que puede ser apasionante también.
Esta semana habéis anunciado a un speaker en concreto. Sí. Hay una cantidad de speakers buenísimos.
Sí, 22 creo.
22, que 22. Pero hay uno en concreto que habéis anunciado esta semana que es muy, muy mediático.
Sí. ¿Qué es Chema? Chema Alonso de Telefónica. Sí, y además yo creo que este speaker, Chema, efectivamente es muy mediático, y creo que tiene, bueno, creo que esto, primero, empodera y posiciona bastante a la comunidad de productos, es decir, que una persona como Chema
hable de producto,
vaya a hablar a la gente de producto. Creo que eso es una muy buena señal dentro de una empresa como Telefónica, y yo creo que una de las personas más relevantes a nivel tecnología en España, oye, que venga a la ProductConf, yo creo que eso es muy buena señal para sí. Pero Pero bueno, también es verdad que él no es un referente de producto tampoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene esas dos cosas, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo creo que es y que va a ser muy interesante ver hablar a Chema Alonso de ciberseguridad, de inteligencia artificial, pero hacia la comunidad de producto, que no es lo mismo que cuando habla hacia otro tipo de público.
¿Cómo lo habéis conseguido? Joder, si se puede preguntar.
Pues llamando por teléfono. Cómo se consigue toda esta vida y levantando el teléfono, preguntando, oye, ¿qué hay que hacer para conseguir a que Chema Alonso hable en el EPC? Llamas por teléfono, mandas mails, te enteras, sigues el proceso, al final te contestan y ya está. Y hay veces que haces ese mismo proceso y no lo consigues, y hay veces que sí que lo consigues y te sorprenderías porque... hay mucha gente que dice, es imposible, no lo vamos ni a intentar. Pues inténtalo, porque mira, Chema Alonso va a hablar en la ProductConf.
Sí, sí, sí.
Y había gente que pensaba que no lo íbamos a conseguir.
Sí, sí, no, es así.
O que no le iba a interesar, o que no era su público, o que de hecho, pues ahora Telefónica es muy mediático por el tema de la compra de las inversiones Open Gateway, es decir, vienen de hablar en el Summit, en el Mobile World Congress, están ahora mismo muy mediático y bueno, pues a lo mejor tampoco queríamos, ¿no?
Sí, sí,
pues
sí.
Viene, le interesa, comunidad de producto, viene a hablar, le hemos llamado, le hemos contado y sí.
Creo que hoy estaba hablando con mi madre, creo que es la única persona del sector que mi madre conoce.
Sí, claro, exacto.
Del hormiguero. Le enseñó una foto y me dice, sí, yo este lo conozco, que hacía la parte de hackeos y tal.
Total. Es que es muy mediático.
Y es muy heavy, o sea, es muy heavy.
Sí,
o sea,
es que tú piensas...
Realmente es alguien muy
relevante. Exacto, que conoce mucha gente, que no tiene que no tiene nada que ver con la tecnología, pero con que le conoce y que saben quién es. Y luego también es muy característico, con su gorrito y tal. Todo el mundo le conoce.
Sí, sí, sí.
Con lo cual creo que para la comunidad de producto... pues está muy bien que venga y creo que va a ser una suerte también el poder verle y a ver qué dice, porque entiendo que su charla pues estará adaptada a, bueno, estará, no, lo sabemos que va a estar adaptada
a producto,
con lo cual va a ser muy interesante.
Mola. Vamos antes de ir más en detalle en la ProductConf, me gustaría como ir a exactamente lo que se hará. Tiga, ¿no? O sea, estamos hablando de que tú eres el ¿qué rol es? ¿El general? ¿Director general?
Director general, country manager...
¿Cómo quieres llamar?
¿Cómo quieres llamar?
¿Qué es Tiga? Para la gente que aún no lo conoce también.
Vale. Pues,
tenemos unos libros, por cierto.
Eso es uno de los grandes retos. ¿Qué es Tiga? ¿Vale? Porque nosotros hemos hecho este ejercicio, hemos preguntado a las personas que nos conocen y les hemos preguntado, oye,
¿qué somos?
¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Tú nos conoces y tal?
No, una pregunta que le puedes hacer a alguien.
No, se la hacemos sin parar a la gente. Y entonces pues unos dicen, sí, pues sois una empresa muy guay que escribe libros y que hace eventos y tal. Y entonces, sí, pues es verdad. Tal. Luego otros dicen, no, vale, pues os sigo mucho por las redes, veo que escribís libros, que mandáis muchas herramientas que nos valen muy bien a los product managers y a los product designers y tal y cual. Otros piensan que hacemos eventos, que hacemos el EPCX, que nos encanta invitar a la comunidad a pizzas y a Coca-Colas, que es verdad, y a cervezas. Y luego otros piensan que hacemos el EPC, pero hacemos todo eso, es verdad, pero pocas empresas, creo, y poca gente sabe realmente cuál es nuestro negocio, que es la consultoría de producto. Y bueno, y al final ese es de lo que nosotros vivimos y de donde nosotros facturamos es de la consultoría de producto. Todo lo que está alrededor, pues lo hacemos encantados. Creo que tiene muy buena acogida, nos ayuda, nos posiciona, ayuda también a la comunidad. O sea, es un win-win para todos, pero nosotros lo que hacemos es consultoría. Intentamos hacerla además a alto nivel. O sea, con consultores con experiencia, consultores senior, consultores que tienen ya pues, 8 o 10 años de experiencia y mínimo 2 o 3 años de experiencia trabajando en producto. Intentamos tener perfiles también que sepan de negocio, que sepan de ingeniería, que sepan hablar con los product designers, que sepan entender bien a los stakeholders, que sepan trabajar en entornos de big corporates y de scale-ups, que al final son los que nos contratan.
Y hablamos de consultoría, ¿no? Consultoría de product management, que son dos cosas que a veces también cuesta entender.
Sí.
Porque la consultoría a veces se imagina más como la antigua consultoría, ¿no? Sí. Del body shopping.
Sí.
Después nos vamos más a consultorías tecnológicas, de marketing y tal. Pero ¿cómo es una consultoría de product management?
Pues mira, nosotros cuando llegamos aquí y montamos Tiga España, nos costaba mucho, incluso llegamos a plantearnos si deberíamos decir que éramos una consultora. Y entonces empezamos a decir que éramos una boutique de producto, que lo que intentábamos era tal, porque joder, la realidad, macho.
Es un nombre.
Es que en España la consultoría, la palabra consultoría está. Sí, sí. No está muy bien vista, no. La realidad.
Sí, sí.
Y entonces, pues al final dijimos, mira, tío, pues es que es lo que somos. Pues vamos a cambiar la percepción del nombre, pero no vamos a llamarnos otra cosa porque alguien haya prostituido o haya hecho mal o la imagen no sea la correcta. Tío, no vamos a darle vueltas a la cosa. ¿Somos una consultora? Pues somos una consultora. Lo que pasa es que vamos a intentar comunicar y aportar el valor y el impacto que realmente tiene que dar una consultoría. Entonces, body shopping, pues bueno.
¿Qué palabras más feas?
Es una palabra fea, es una palabra fea, pero sí, porque al final.
Pues se ha hecho esto.
No, se ha hecho, ¿no? Y se hace, y al final ahí lo que intentas es. Pues eso, quizá no, que queremos contratar recursos. Bueno, pues recursos, body shopping. Nosotros lo que intentamos es pues que un consultor de Tiga, que no es un recurso, que al final es una persona, que realmente genere impacto, ¿no? Y que te ayude a escalar y que te ayude con hacer producto mejor y de una manera más responsable, más sostenible, que entiendas mejor al usuario, que los departamentos de tecnología internamente se coordinen mejor con los departamentos de negocio, de diseño, es decir, que todo funcione mejor, ¿no? Y que al final se genere impacto en tu producto digital final y que el usuario lo note y lo vea y que se le tenga en cuenta y sea el centro. Y eso, pues es complicado. Es complicado cuando es body shopping, es complicado cuando son recursos lo que quieres, es complicado cuando la gente lo que te dice es, pero es que el al lado me da el recurso por 5 euros menos la hora. Entonces esto es complicado. Pero, bueno, yo creo que desde Tiga intentamos y hemos intentado ofrecer una consultoría diferente.
¿Cómo es el perfil de consultor de Tiga? Es decir, Paco Crespo vino al podcast y ya nos explica un poco.
Sí.
Pero también me gustaría saber cómo tu opinión de cuando tú hablas con estas big corporates que comentas de clientes y también para la audiencia, que seguro que hay mucha gente en la audiencia que tenga este perfil.
Sí.
¿Qué buscáis ahí? ¿Cuál es la persona que es perfecta para hacer este rol?
Perfecto. Es difícil encontrar la persona perfecta, pero sí que hay muchas personas y creo que pueden hacer un gran trabajo. Mira, por ejemplo, para entrar en Tiga hay un proceso de selección que yo creo que es bastante complicado, o sea, bastante largo.
Un proceso como si entras a PM de una empresa.
Sí, lo que pasa es que nosotros también es verdad que intentamos muchas veces, intentamos fichar a un consultor sin que vaya conectado a ningún proyecto o a ninguna misión.
Vale, ¿vale? Esto es importante.
Sí, sí. O sea, ¿vale? Lo que pasa es que hay consultores que también vienen del mundo de la consultoría que te dicen, no, yo no me fío de las consultoras y quiero saber primero a dónde me vas a mandar, porque todo suena muy bonito, me vas a decir que me vas a mandar a una misión fantástica, una cultura de producto que tal, que realmente está buscando un cambio y tal y cual, pero una vez que me hayas contratado, me vas a hacer el lío y me vas a meter en un proyecto donde no va a haber nada de producto y tal y cual. Entonces, pero hay gente que piensa así por experiencias pasadas y lo respetamos y a veces decimos, oye, pues vale, pues hasta que no tengamos una misión y tú la conozcas y puedas hablar con el cliente, no lo hacemos así, pero intentamos y la gran mayoría de las personas que nosotros contratamos, pues intentamos que sea pues porque creemos que es un encaje, un match bueno para Tiga y un match bueno para lo que queremos ofrecer a cualquier cliente que nos llame para poder acompañarles y ayudarles. Entonces, hay tres entrevistas prácticamente para entrar en Tiga. Ongoing, que decimos que es el proceso de entras sin misión y sin saber a dónde vas.
Tú no sabes dónde vas, ¿eh?
Tú no sabes dónde vas, no. Entonces, Una es una breve llamada con el departamento típica. De recursos humanos, típica rápida, para saber que lo que hay detrás es una persona que existe, no, que es, ¿no? Exacto, que existe y que más o menos lo que pone en el currículum pues cuadra con lo que dice. Un chequeo rápido, básicamente, ¿vale? Luego de ella se hace una entrevista bastante más técnica y bastante más extensa, en donde hay normalmente tres personas, dos consultores nuestros ya, ¿vale? Dos consultores internos de TIBA que empiezan a validar un poco todas las partes técnicas. Y luego hay otra persona que suele ser de recursos humanos o de recruiting, que intenta validar toda la parte de soft skills, que nos parece
clave.
Clave no. O sea, la más importante.
La más importante. No,
para mí, la más importante. Y te voy a decir por qué. Porque son luego los consultores que más contento está el cliente.
O sea, esto lo tenéis validado.
Sí, validadísimo. Es decir, el consultor que tiene unos buenos soft skills, que se las sabe manejar, que sabe hablar bien, que sabe mediar bien, que sabe, que entiende bien la necesidad del cliente, pero también sus limitaciones, sus prioridades, no las del consultor, sino las del cliente, etcétera. Esta persona normalmente es la que mejor trabajo suele hacer para el cliente, porque nosotros trabajamos para el cliente. Entonces, los soft skills son muy importantes.
Vale.
Son muy importantes. Porque validar la parte técnica me parece bastante más sencillo. O sea, al final te puedes hacer un caso, o Paco te hace 6 preguntas y te rápidamente sabe cuál es un poco tu nivel. Pero luego los soft skills es lo que me parece además más difícil luego de validar. Sí. Y luego también es muy importante que la gente sepa hacer bien las entrevistas.
Sí.
Para los clientes, porque hay gente maravillosa con unos soft skills buenísimos y unas capacidades técnicas brutales y que generan un impacto increíble en los clientes, pero que le cuesta hacer entrevistas. Y aquí ayudamos mucho a hacer buenas entrevistas.
¿Entrevistas dices para que, como ella o él va a ser entrevistado para el cliente, ¿no?
Sí, siempre, casi siempre. Intentamos que no, porque hay clientes que ya confían en nosotros y nos dicen, oye, entiendo que ya ha pasado el check
de
TIGA, pero siempre quieren conocerle o para que conozca el equipo o para hablar con él o con ella. Pero sí.
¿Puede pasar que no se acepte esa persona por parte del cliente?
Sí, claro.
O sea, que llegue hasta el final y el cliente diga, mira, no me encaja.
Puede ser, sí, claro, perfectamente.
Y, o sea, ¿es algo normal? ¿O no?
Hombre.
¿O hay de todo?
No, hay de todo. Hombre, si nosotros hemos entendido bien, si el cliente nos ha explicado bien
lo que quiere,
que esto es importante.
Esto también es otro punto.
Nosotros hemos entendido bien lo que quiere, que también es un reto. Sí. Y nosotros realmente estamos buscando, que es nuestro objetivo, a la persona que creemos que es la persona que está buscando, esto no debería pasar, o debería ser la probabilidad muy baja. Ahora, si el cliente nos cuenta una historia que realmente no nos la explica bien, o no nos ha dado los suficientes datos, o realmente él se está en una situación en la que realmente no está o quiere hacer cosas que luego no puede o tal, y nosotros, por ejemplo, nosotros hemos cogido requisitos para clientes, y luego en la entrevista que ha hecho el consultor con el cliente hemos visto que no concordaba mucho la información. Por eso también es muy importante.
Hostia.
Sí, cuando un cliente cuando un consultor nuestro entra al cliente, intentamos siempre que el departamento y el equipo de assessments haga un pequeño assessment, el people manager, que es una figura que tenemos aquí, del consultor, que todos los consultores tienen uno, hable con el cliente y entienda bien qué es lo que se espera, qué objetivos tiene. Hace un checklist tremendo, bastante exhaustivo, y luego hace un seguimiento mensual el people manager con el cliente de lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, tal. Y también muy importante que el consultor también esté contento en la misión.
Sí, sí, claro.
Si el consultor no está contento en la misión, nosotros... Los clientes son importantes, pero nuestros consultores más. Entonces, si el consultor no está contento en la misión y el cliente no está cumpliendo, pues nosotros sacamos al consultor.
¿Es fácil este movement de cambiar de misión y tal? Porque entiendo que...
A veces sí, a veces no.
Claro, o sea, para lo mejor roles... Claro, es que el rol del PM es jodido porque al final... o sea, es como una carrera a largo plazo, ¿no? Que no es como, pues eso, te hago un design sprint de, yo qué sé, 6 semanas o los meses que sea. Claro, el pyramid, claro, no es fácil, entiendo, esto de moviendo.
No es fácil. De hecho, nosotros también intentamos que los acompañamientos de nuestros consultores pues tengan un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Porque intentamos que tengan un tiempo mínimo por lo menos de, yo qué sé, 4, 5, 6 meses. Porque es que si no...
Dentro de la misión.
Claro, es que si no, ¿qué valor vamos a aportar? Ninguno, me parece ninguno. Complicado.
Muy poco.
Muy complicado.
Muy poco.
Y también que no sea más de un año, porque si no... se acaba convirtiendo en body shopping. O sea, al final, si nosotros ya, estamos es que es haciendo jodido. Lo que deberíamos hacer, al final el objetivo es que tú también aprendas a hacerlo y al final ese product manager o ese product designer al final sea interno. El objetivo, entiendo que de las empresas también, es que al final sea interno.
Claro, es buen punto este. O sea, el objetivo es que sea interno.
El objetivo,
o
sea, es que ellos...
ellos acaban sabiendo lo que querían.
Eso es.
Y contraten a una persona con esos skills.
Sí.
Y evangelicen de producto.
Claro, es que si nosotros vamos a tener ahí un rol indefinidamente por 5 años, ya no es consultoría.
No, no, sí, sí. No. Y a la empresa le sale mucho más caro, o sea, no le sirve de nada. Sí. No, es interesante este punto.
O sea, entonces ya pasa... Entonces ya no es una consultoría de impacto de valor. Ya es un... Oye, pues en vez de contratarlo yo por temas financieros o lo que sea, pues lo contrato externo, pero bueno, pues eso ya no es hacia donde...
Y una pregunta aquí. Los primeros días del consultor en una misión, ¿hay alguien del equipo de TIGA que ya ha estado unos primeros meses, semanas o días con la empresa para como aterrizar las cosas? ¿O llega el consultor y ya se pone al día uno a gas? En plan, ¿cómo es este onboarding?
A ver, el onboarding depende también. Es que todo depende.
Es que un PM no tiene por qué ser una persona... ¿Sabes? O sea, un PM no tiene por qué ser una persona con esta parte de entrar a un negocio y súper entender todos los problemas, ¿sabes? A lo mejor en periodo de aceptación.
Es que, ya te digo, a ver, es que me encantaría decirte que es de una manera o es de otra, pero es que cada cliente, cada situación, cada consultor, cada misión
es una cosa.
Es diferente. Entonces, nosotros tenemos clientes que llevamos trabajando con ellos por 5 años, y tenemos a 10 consultores ahí dentro.
Y que es clarísimo lo que van a hacer.
Y que sabemos qué tipo de perfil es el que mejor le va, que no sé qué. Ya tenemos gente trabajando ahí, ya más o menos conocemos. Y ahí, pues, el aterrizaje y el onboarding de un consultor pues está mucho más arropado y mucho más acompañado. Y hay clientes que nos estamos abriendo de cero y intentamos mandar, obviamente, a la gente más senior. Y sí, pues a lo mejor es lo que dices tú, el primer día es en plan, ¿sabes? Sí que intentamos, como te digo, la figura del people manager y el equipo de assessment, entender para darle la mayor información al consultor antes de que entre. Pero bueno, no siempre es así.
Sí, sí. Vale, ahora me gustaría tocar un tema que lo hablamos antes de grabar. Que es que tú fichaste a Paco Crespo.
Fichamos a Paco Crespo.
Alguien muy reconocido en el mundo del producto, sí, y demás. ¿Cómo fue esa?
Te voy a contar la historia, mira.
¿Cómo fue esa historia?
Mira.
Y después me gustaría hablar también un poco de ti, de cuál es tu background y de dónde vienes también.
Vale. Mira, 2019 nosotros montamos TIGA, ¿vale? Desde TIGA en Francia funcionaba muy bien, llevaba ya 5 años. Y básicamente, pues lo que teníamos que hacer era replicar el modelo,
el playbook que ya tenían,
tal, prácticamente replicarlo, adaptarlo a España.
No habían abierto más países.
Abrieron uno antes, sí.
Antes de España.
Abrieron antes de España Australia, porque a nuestro CEO le encanta Australia. Y entonces decidió que Australia era un sitio en el que quería ir y entonces pues abrió ahí. Me parece fenomenal. Es uno de los criterios para abrir negocios que el país te guste, ¿no?
Pues cuidado. A lo mejor. Diría
no,
mejor.
Bueno, no salió bien y entonces pues al final se quedaron el negocio y le llamaron de otro nombre y se lo quedaron en Australia. Vale. Es verdad que el mercado australiano sí que es radicalmente diferente al español o al francés. Sí. El español y el francés se parecen, sus diferencias, la consultoría creo yo que en Francia está valorada diferente que en España.
¿En qué sentido?
Pues yo creo que tiene otra...
Mejor.
Yo creo que sí, que ahí está.
Mejor plan.
Yo creo que tiene mejor plan. Yo creo que tiene mejor plan que en España. Sí. Por lo menos es mi percepción.
Sí, puede ser perfectamente.
Cuando voy para allá, sí, a mí me lo parece.
Sí.
Y luego tiene mejor plan. Y luego también se paga mejor, ¿eh? Se pagan también, o sea, los rates, los contratos y tal,
Pero mucho mejor.
Sí.
¿Un 2X?
Sí.
Hostia.
A lo mejor un 2X, sí. Si no es un 2X, un casi.
Hostia.
Sí, sí, wow. Sí.
No me imaginaba que era tan heavy la diferencia.
Sí, sí, sí.
No está mal.
Te hablo de lo que es, ¿eh?
Sí, sí, no, no.
Que pero consultoría no, también es un abanico tan sí, grande, sí, claro. Y hay en tantos sectores que,
sí, sí,
que
sí, no cada sé. Uno.
Lo nuestro sí. Sí, sí, sí.
Interesante.
Bueno, entonces, llegamos a España en 2019 y entonces montamos la empresa, básicamente Nicolas Leonard, que no sé si le conoces o no. Te suena, bueno, que es francés, que él venía de Francia para montar, y luego yo como socio local, ¿vale? Y entonces...
Los dos
y Laura Bernard, ¿vale? Laura Bernard venía ya más como, pues, como consultora, pero también francesa. ¿Vale? Grandes amigos míos a día de hoy. Y, joder, la verdad que la aventura fue heavy. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue montar el EPC.
¿Vale? ¿Vale? Lo primero, o sea,
aterrizamos.
No teníais ni oficinas.
Nada, no, trabajamos en WeWork, en el Estadio de Gonzalo, por cierto, sitiazo, lo pasamos bomba, porque hay un ambientazo. Y entonces montamos el EPC lo primero, y claro, dijimos, a ver, vamos a mirar el LinkedIn, cuántos gente de producto, cuántos CPOs hay en España. Y, joder, había pocos CPOs en 2019, había poca gente de producto, pero había una comunidad con muchas ganas de juntarse, como gente como asustada.
¿Pero estaba fragmentada esa comunidad? ¿O ya había algo de comunidad?
Yo creo que no había demasiado. Hombre, ya se hablaba algo de producto, ¿no? Estaba también, por ejemplo, estaba de Hero Camp, que ya llevaba yo creo que un año o dos y estaban haciendo sus cursos, con lo cual yo creo que sí, que algo de comunidad había y algo de tal, pero no había ninguna quedada, de que yo sepa, ninguna quedada de producto, y lo que había era mucha gente de proyecto queriéndose pasar a producto y tal, pero...
Que siga habiendo.
Que siga habiendo. Pero sí, pero es lo que había ahí, sí, sí, era sí. Solo eso, sí, prácticamente.
Sí, sí, sí.
Y entonces, joder, pues la montamos y nos dimos cuenta que no había mucha, porque el primer LPC que montamos creo que éramos 170 personas.
Bueno, no está mal,
170 personas.
No está mal. Pero conseguir 170 personas, sí. No es tan fácil.
Pero la gente tenía muchas ganas de... Yo creo que cogimos prácticamente a toda la comunidad de producto que había en Madrid.
¿Cómo los cogisteis?
Pues...
¿Los escribíais por LinkedIn?
Pues yo creo que es que no me acuerdo, pero yo creo que sí, que prácticamente les escribíamos, no sé... estaba Meetup, que también... nos dimos de alta ahí, no sé, al final había 4 o 5 referentes que se lo dijimos y llegamos a esas personas, cogimos algunos speakers también bastante buenos y oye, pues al final la comunidad, lo que era pequeña, pero tenía muchas ganas de juntarse y de
hacer cosas.
Y de esas. Entonces,
la marca Tiga os ayudó un poco ahí. Digo.
Pues nada, cero.
¿No?
Si no, que nadie sabía, si nada más nos llamaban Taiga cuando llegamos aquí, si nadie sabía lo que era Tiga en España.
Ya.
A ver, nos ayudaron desde Francia. Porque nos ayudaron a organizarla. De, oye, esto hay que hacerlo así, no sé cuánto, nos ayudaron tal. Pero la marca en sí en España, se llama Tiga, pues voy a llamar Juan, vamos, tengo que decir, no la conocía nadie. Absolutamente nadie cuando nosotros llegamos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que la persona de los tres, bueno, más referente en producto que había en Tiga, era Nico. Porque yo era más la parte de negocio, la parte de emprendimiento, de lanzar y tal. Y entonces, bueno, pues después de esto llegó el COVID.
¿Qué había hecho, perdón, Nico, él antes?
Nico trabajaba en Tiga en Francia. Tiga estaba también involucrado en la organización del EPC en París y él había trabajado como consultor senior de PM en Francia en algunas misiones. ¿Vale?
Vale.
Muy carácter de producto referente. Entonces se viene para acá como referente de producto y yo como socio referente de negocio y de emprendimiento local. Bueno, total, que llega el COVID, conseguimos un par de clientes de milagro, tal. Sí, super, bueno, de hecho, no te cuento cómo conseguimos. El primer cliente lo conseguimos porque me equivoqué yo en mandando un mail. Le quería mandar a un Manu y se le mandé a otro Manu y dijo, coño, pues sí me interesa, tal. Si este no era lo que yo había escrito. Así conseguimos el primer cliente. Y bueno, y después de conseguir alguno, Nico finalmente decide dejar Tiga. Ya tiempo trabajando, pues como 5 o 6 años y tal. El COVID, la verdad que fue duro. Y entonces, bueno, pues al final él decide por temas profesionales que se va. Uh-huh. Y entonces me quedo yo prácticamente como cabeza de Tiga solo. Y entonces pues empezamos a crecer, empezamos a conseguir cada vez más clientes, nos empieza a ir bien, ta, ta, ta. Empezamos a ser, no sé, 20, 30, creo que 35, que ya casi 35 personas. Y entonces, claro, yo les preguntaba mucho, yo, para mí lo más importante, mi trabajo, cuando me dicen cuál es tu trabajo, es que la gente esté contenta, los consultores y nuestros empleados estén contentos. Entonces yo les pregunto mucho, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te falta? ¿Qué, no sé, en tierra qué podemos hacer y tal? Entonces me decían siempre dos cosas. Uno, career path. Me decían, nos falta un career path. Y dos, nos falta un referente de producto. Porque yo no soy un referente de producto. Y entonces dije, un día dije, pues venga, vamos a buscar un referente de producto. Decidme vosotros, me fui entrevistando uno a uno.
¿Quién es?
¿Quiénes os gustaría? Te digo, o sea, sky's the limit, ¿quién te gustaría que fuese nuestro referente de producto y nuestro CPO y que estuviese con nosotros en la oficina, que nos ayudase en las misiones, con los clientes, que nos diese equipos de formación y que nos acompañase? ¿Quién es el top, el top, el top, el top? Hacerme una lista. Entonces abrieron un Notion, un Drive, me acuerdo, que se llamaba Los Dioses del Olimpo. Le titularon.
Los Dioses del Olimpo
le llamaban.
Se puede llamar así el vídeo. Exacto. El vídeo creo que se puede llamar así. Los Dioses del Olimpo.
Los Dioses del Olimpo. Entonces hicieron una lista, un ranking. No te voy a decir el ranking. Bueno, hicieron un ranking de quiénes eran los CPOs. Yo les dije que pusiesen quien les diese la gana, ¿vale? Y entonces...
españoles y no españoles.
Casi todos eran españoles. No, pero al final eran españoles porque al final lo que querían era que hablar, o sea, que al final si iba a estar aquí, tenía que estar en Madrid, iba a vivir aquí, pues claro, que al final tenía que hablar castellano perfecto y al final el castellano perfecto, pues casi tenía que ser español. Sí, sí. Con lo cual, que entonces, después de un tiempo, la lista de los dioses del Olimpo estaba hecha con sus razones cada uno de por qué. Y dije yo, bueno, pues está, mi trabajo es empezar por el primero, levantar el teléfono y empezar a quedar con ellos. Y eso hice. Entonces, el primero era Paco. Te lo juro, ¿eh?
El primero era Paco Crespo.
El segundo creo que era José Ra, de Mercadona.
Vale, lo vas a tener la semana que viene.
Ah, sí. En el podcast. Pues el segundo creo que era José Ra. Yo soy muy fan de José Ra. ¿Eh? Sí, bueno, el primero era Paco Crespo y el segundo era José Ra. Y entonces, nada, yo levanté el teléfono, literal, y dije, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra información y tal. Ahora me toca a mí, cojo el testigo y me pongo a llamar. Y llamé a Paco, que había hablado con él una vez en mi vida o ninguna. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Soy Diego, chico de Guzmán, editor general de TIGA. Bueno, pues oye, ¿cómo estás? Que fíjate que me gustaría invitarte a tomar algo, a un restaurante, a comer y que charlemos y no sé qué, no sé cuántos y tal. Y me dijo, vale, vamos a quedar. Entonces le llevé aquí a un sitio, que es donde llevo siempre a la gente que quiero persuadir, que es un restaurante de carne espectacular.
¿Cómo se llama?
Se llama Rocacho. Está aquí al lado del Bernabéu. Y entonces le llevé y nada, me senté con él, pedí una botella de vino. Cogimos una que viene el tío como con la carne. Le dije, ponme la carne y tal. Y Paco estaba... entonces le digo, oye, Paco, tío. Oye, muchas gracias por venir y tal y cual. Encantado de invitarte a comer. Mira cuál es mi situación. Le cuento exactamente la misma historia que te he contado a ti. Empezamos tal, Francia es esto, no sé cuántos, tal y cual. Y en España, tío, nos falta un referente de producto. Le he preguntado a los consultores que me hagan una lista, me la han hecho, mira, aquí está, y tú eres el número uno y te estoy aquí comiendo contigo para contártelo. Y que me encantaría, darle esto a los consultores y yo creo, oye, pues que si a ti te interesa, puedes ser muy feliz aquí y puedes hacer muy feliz a los consultores y a nuestros clientes. ¿Qué te parece? Y se tomó la botella de vino y me dijo, pues me parece genial. Así que muy bien, tal y cual. Y nada, hablamos. No sé si estábamos hablando pues en abril. Él tenía que terminar los compromisos en su empresa.
¿Qué estaba haciendo él en ese momento?
Él estaba en la empresa, se me acaba de olvidar el nombre, la de alquiler de coches. En la de renting de coches, se me acaba de olvidar el nombre. Exacto.
Vipi. Vale.
Y entonces, nada, pues justo salí de Vipi. Estuvo tres o cuatro meses cuando tenía que cerrar ahí sus temas. Y se vino a TIGA. Y así vino.
Hostia, esto es una historia. Es una historia interesante.
Es fuerte.
Y cuando llegó por la puerta, la gente flipando. Ojo,
la gente flipando. En plan, claro.
Tío.
Claro, tío, hemos puesto aquí una lista, tío, y Diego coge y nos trae el primero. Y yo, chicos, pues te juro que ha sido la carne y el vino lo que lo ha conseguido.
Ahí sacaste tu vena de ventas.
Sí.
Literal. De ventas puras.
Pero Paco estaba ya bastante. O sea, no tuve que convencerle mucho, ¿eh? porque
el proyecto le gustaba muchísimo.
Paco, yo creo que es un consultor nato.
Sí, sí.
Le encanta compartir. Le encanta ayudar, le encanta compartir, le encanta. Y al final de eso se trata la consultoría.
Sí, sí, sí.
De ayudar, de compartir, de enseñar y de buscar el éxito de la gente a la que estás ayudando. Y Paco, por eso, pues es el número uno.
Es el number one.
Yo creo que sí.
Me gustaría después hablar muy rápido del evento, ¿vale? Pero antes me gustaría también saber algo de tu vida, ¿sabes? Sí, ¿eh? ¿Tú qué has hecho antes? O sea, tú me explicaste un poco la historia, sí. Que es bastante interesante.
Sí.
Entonces, si nos podrías dar como 5 céntimos de tu vida.
Pues a ver.
De antes de Tiga.
Vale, pues bueno, a ver, me voy a centrar en el tema profesional sobre todo, ¿vale?
Sí, sí. Si eres del Madrid, esto ya lo sabemos, no se puede tener
exacto,
todo.
Exacto. Pero que la oficina está al lado de Bernabéu no es pura casualidad.
No es casualidad.
cuando estaba estudiando la carrera, yo siempre tuve claro que yo me quería ir de España porque quería tener mi aventura fuera y quería vivir la experiencia de trabajar y vivir fuera. Y entonces, no sé si tú te acuerdas de una aerolínea que se llamaba Air Madrid.
No.
Bueno, pues es que tú eres muy joven. Pero bueno, había una aerolínea que se llamaba Air Madrid que quebró en España.
Vale.
Entonces, yo tenía bastantes amigos que eran pilotos de Air Madrid, porque yo fui embajador de Lucky Strike. Lucky Strike, ¿sabes lo que es?
Hostia. Sí.
Bueno, pues yo fui embajador de Lucky Strike mientras hacía la carrera.
¿Tú qué estudiaste?
Yo estudié SIC Marketing.
Vale. En Madrid,
en Pozuelo. Y entonces, pues mientras hacía la carrera, trabajaba como embajador de Lucky Strike.
Que básicamente que ibas a estancos.
No, embajador de Lucky Strike.
¿Le vendías a colegas?
Tampoco.
No, ¿qué hacías?
Era lo siguiente. Cuando se prohibió la ley de la publicidad del tabaco, las tabacaleras, en este caso BAT, British American Tobacco, que era para la que yo trabajaba, que tenía varias marcas, entre ellas Lucky Strike, se encontraron con un montón de pasta que gastaban en publicidad que no tenían cómo gastar, ¿no? Entonces montaron lo que llamaban el Brand Ambassador Program, que éramos 10 personas de Madrid que y cogieron un local súper chulo en el centro de Madrid y básicamente nos dieron un coche descapotable a cada uno. Que
suena bien, ¿eh?
Esto con 20 y pico años. Nos dieron a todos un coche descapotable, unos smart roasters descapotables a los 10 embajadores que habían seleccionado en Madrid y nos dedicábamos a invitar a la gente a cosas en nombre de Lucky Strike. Yo creo que eso. Entonces, nos daban pasta y nos decían, oye, tienes que invitar a gente a cosas. Entonces, pues nos vamos a un restaurante de madre, hasta nos vamos a esquiar, hasta nos vamos a ver el fútbol, hasta nos vamos a eso. Y luego teníamos un local que se llamaba La House, en el cual había DJ, billar, bebidas gratis y tal y cual. Y era en donde llevábamos a gente que quería ir los fines de semana o hacer pellas.
Pero, ¿tenía que ser gente fumadora o no?
Debería, pero bueno, luego daba igual. Debía ser gente fumadora y debía ser gente que fumase Lucky o que se cambiase a Lucky.
Claro, claro.
Y claro, y este chollo, que era un chollo, claro, imagínate. Sí, sí. O sea, nosotros íbamos a las discotecas, llevábamos 8 coches de esos de descapotables, los de los garitos sabían perfectamente que íbamos a gastar a saco, y entonces, claro, se abrían las puertas, llegábamos ahí con un montón de gente, invitábamos a toda la botella, bueno, maravilloso, pero obviamente eso tenía
un fin.
Duró un año y medio hasta que dijeron, oye, esto está prohibido. O sea, hemos prohibido la publicidad, pero esto también está prohibido. Con lo cual, eso se cerró. Y entonces yo me quería ir fuera y yo conocía a varios pilotos de Air Madrid por lo de Lucky Strike. Y entonces, cerró Air Madrid y Qatar Airways, que estaba lanzando la aerolínea, que era súper famosa, pero en su día
no tanto,
pues fichó a muchos pilotos de Air Madrid, en concreto a 2 amigos míos que eran pilotos. Entonces me dijeron, oye, Diego, vente a vivir a Doha, lo tenemos aquí, somos pilotos, una casa de puta madre, vienes aquí, te invitamos a casa y desde aquí pues buscas curro en Middle East. Y dije yo, joder, pues tío, pues me parece de puta madre. Dubái estaba al lado, que también estaba empezando a resurgir, y a mí Dubái me molaba bastante, Qatar también, aunque era más cerrado, y digo, venga, pues me voy para allá. Yo me acuerdo que tenía una moto, una Honda CBR 600, la vendí por, no sé si me dieron 9.000 euros, me cogí mis 9.000 pavos, me cogí un avión, me fui a Doha,
¿Con cuántos años esto?
Pues no sé, debía tener, no sé, 25, 24, 25, bueno, no sé. Entonces me fui para allá y además mi inglés era bueno, pero no era ninguna maravilla, ¿eh? Y bueno, tío, pues ahí pues, empecé a conocer gente, no sé quién, tal. Doha era así de pequeño, éramos, no sé, 30 españoles, es que creo que no había más. Además, el embajador le conocíamos y tal, no sé cuántos, íbamos a cenar a su casa de vez en cuando, porque era el único sitio donde nos daban vino, era la embajada, porque el resto estaba prohibido. Y entonces, pues, y de ahí encontré trabajo en Dubái, de una empresa española que quería abrir negocio en Dubái. Y entonces, pues me contrataron, yo era un pipiolo, me fui a Dubái, de expatriado, la madre, y en Dubái estuve en la empresa, que la verdad que me trataron fenomenal, pero no era el sitio donde yo quería estar por el tema, porque era todo muy, muy técnico y tal, y yo no tenía ese perfil. Y al final me fui al mundo del real estate.
Vale. Y ahí ¿en Dubái?
Sí, en Dubái. Ya instalado en Dubái, donde estuve 2 años y medio viviendo. Y ahí ya, pues, estuve trabajando para una empresa inglesa y tal y cual. Luego Dubái, pues después de 2 años y medio, el país prácticamente quebró, el real estate prácticamente se cerró, entonces yo me volví a España y me puse a trabajar para una empresa que se llama AFA Press, que es una agencia con base en Madrid, pero bueno, de origen argentino, que lo que hace es reportajes socioeconómicos sobre países para atraer inversión extranjera.
Está interesante esa historia.
Está interesante. Y entonces, me cogieron, el proceso de selección, una semana, tal, bueno, me cogieron. Y entonces el trabajo era, básicamente, vas a la oficina que estaba en Madrid, te decían 3 días antes o 4 días antes qué país te ibas a ir a vivir, te daban un briefing, te cerraban en una sala con las personas de apertura, te daban un briefing del país al que ibas, pues la economía, en dónde estaba, los sectores, quiénes eran los CEOs más importantes, las aperturas que ya habían hecho con los embajadores y tal y cual, te ponían en la cabeza así, macho, y te decían, venga, te vas a Angola, aquí tienes el billete, volando vete a ponerte todas las vacunas de Angola, que son 700, y venga, y te vas para allá. Y entonces, mi primer proyecto...
¿Y qué tenías que hacer en Angola?
Ah, vale, entonces, espérate. Entonces, lo que tenías que hacer era entrevistar, como lo que haces tú, entrevistar a los presidentes de las empresas más importantes de todos los sectores, a los ministros también de ese país, y si podías, por supuesto, al presidente del país. Eso es. Y luego, pues, también a alguien del cuerpo diplomático y tal. ¿Para qué? Con el objetivo de montar, al final, un reportaje sobre el país lo más completo posible, que este reportaje se publicaba en The New York Times, en USA Today, en Forbes, en Fortune, en revistas estas así como tal, en El País, que también íbamos con el medio de El País, no sé, en Le Monde, en todo eso.
Sí, sí.
Y entonces, nada, les entrevistábamos, montábamos al final un reportaje y esto salía en estos medios para intentar atraer inversión extranjera.
Pero, claro, o sea, era una manera de brand del propio país, ¿no?
Sí, pero cobramos una pasta por esto.
Claro.
O sea, nosotros íbamos, claro, montábamos el reportaje, la gente pensaba que íbamos a hablar de puta madre del país y que esto iba a ser gratis y que veníamos a posicionarlo y luego les metíamos unos sablazos.
¿Sí?
De sí, sí, claro, oye, lo que sea, la empresa tal, pues que si imagínate que vienes te voy a poner un ejemplo de España, que te entrevistas, pues yo qué sé, con el presidente de Repsol.
Sí, sí.
Entonces ya te habías entrevistado con los ministros, con el presidente, con tal y cual, le decías, oye, el reportaje va a salir en el New York Times, Repsol, pues para que tu entrevista esta salga. Y este reportaje sea posible, pues obviamente requiere inversión tal. Entonces, oye, pues ¿qué te parece si aportas para este reportaje 100.000 pavos o 200.000 euros o 500.000 euros para que este reportaje, pues al final tenga cobertura y salga? Y entonces, pues así vamos. Y entonces hice, Panamá fue mi primer proyecto, que fui como segundo. Luego ya me fui a Angola, que también fui como segundo de a bordo porque los equipos éramos de 3. En Angola conocí a mi mujer, mi actual mujer, que también trabajaba en AFA Press. Y ahí nos fuimos a hacer un proyecto a Egipto. Yo me fui a Egipto y ella se fue a Doha. Nos veíamos los fines de semana, quedamos en el Cairo, quedamos en Doha. Y obviamente era mejor quedar en el Cairo, porque nos íbamos a ver las pirámides y tal. Y ahí estuvimos 9 meses. Luego nos fuimos a vivir ya juntos a Uruguay. Hicimos una emisión en Uruguay muy chula y fuimos el primer medio que entrevistó a Mujica.
Ostras.
Que era el presidente en ese momento, justo acaba de salir presidente Mujica.
O sea, ¿tú has conocido a Mujica?
Sí. No, yo lo he entrevistado, sí, personalmente. No, y hemos entrevistado a presidentes de bancos, a presidentes, al ministro de petróleo de Egipto. Imagínate, tío, preparando las entrevistas antes.
¿Cómo hacíais las entrevistas?
Pues, tío, nos pasábamos encerrados antes de cada entrevista. 3 días, tío, 24 horas, empollándonos todo el sector, qué le gustaba al tío, o sea, como si fuésemos el CNI, macho, o sea, investigamos todos sus vídeos, todo su tal, y al final montamos una entrevista como de 30 preguntas, con su contexto bien puesto, tal y cual, y hacíamos unas entrevistas.
Pero, ¿y entonces ibais con la persona, quedabais en su casa?
O sea, como en su casa, con el ministro. No, hombre, no, íbamos al ministerio de no sé dónde, nos habíamos hablado antes con no sé quién, había abierto una apertura de la embajada, luego habíamos hablado con las secretarias, luego con el gabinete de presidencia, luego con no sé quién, luego con no sé cuántos, y luego teníamos una entrevista a la semana o a los tal, y vas ahí, te recibían en unos despachos de esos enormes del ministerio de tal, con un setup de no sé qué. Y
¿no grababais la entrevista?
Sí, la grababa.
¿Ah, la grababais?
Sí, la grabábamos y le hacíamos un, ¿cómo se llama? Con grabadora, ¿no?
Con grabadora.
Me parece que tengo 100 años. Hostia. Sí, llamas con una grabadora y la poníamos ahí. Y con un fotógrafo que hacía fotos. Que era el fotógrafo, era el trainee, que era el que estaba en entrenamiento del equipo.
Que iba a hacer después lo...
Que luego iba a ser o entrevistador o el que hacía la propuesta luego económica.
Hostia.
Y entonces el trainee iba de fotógrafo y entonces iba haciendo fotos.
¿Esta empresa sigue?
No, porque esto era todo basado en el papel.
Todo basado en el papel, ¿no?
Y esto ya en medios ya no tiene los mismos precios. Entonces ya no es lo mismo salir en la portada hace 25 años hace 20 años del País o del USA Today o del New York Times que salir ahora en un artículo en la web.
Pues yeah, no tiene el mismo. Yeah. ¿Quién fue como el personaje que te marcó más?
Bueno, Mujica.
¿Mujica?
¿Sabes por qué, tío? Porque Mujica era muy pachanguero él. Entonces, era un tío muy humilde y tal, y además de verdad, o sea, no de mentira, sino de verdad. Y entonces me acuerdo que le hacíamos preguntas, íbamos con el periódico USA Today, intentábamos colocar Uruguay como un hub seguro y bueno para inversión en Latinoamérica, después de los países que tiene alrededor, que son todos un follón. O sea, Argentina un día está aquí, otro día está aquí, otro tal. Y Uruguay tiene un poco más de solidez y la idea era pues, que Mujica, que no era muy bienvenido por los empresarios, porque es una persona muy de izquierdas, pues un poco nos transmitiese pues, la seguridad, las posibilidades de inversión ahí, la estabilidad y tal. Y entonces nos decía, Diego, Patricia, lo importante es el amor. Te lo juro, ¿eh? Lo importante es el amor. Y nosotros, ya, señor presidente, Fernández y tal, pero ¿qué le decimos a los inversores de Estados Unidos que van a leer esta entrevista para que vengan aquí? Es decir, ¿cuáles son los sectores que están bien? ¿Desde aquí qué se puede hacer? ¿La seguridad de la moneda? ¿Estas son sus inquietudes y tal? Y luego me acuerdo que nos presentó a su mujer y luego estuvimos hablando con él ya más fuera de off the record y nos contaba, joder, que el tío había sido preso, que había estado colgado cuando la habían tenido preso cuando voy la guerrilla boca abajo en un pozo durante varios días y le habían torturado y no sé qué. Bueno, un personaje.
Sí, sí. Entiendo que en alguna entrevista la gente, o sea, ibais escoltados y toda la pesca, ¿o no?
No, si nosotros íbamos.
Dependiendo de qué personaje hay, yo qué sé.
Sí, imagino, bueno, ¿no? íbamos, nosotros teníamos un conductor, un chofer, porque al final nosotros no podíamos perder tiempo en ir a los sitios y tal. Joder, vivíamos en Angola, en Egipto y tal, no conocíamos la ciudad y al final pues íbamos con un chofer, con un coche alquilado y nos movíamos por la ciudad así. Y no, tío, pero cuando llegabas ahí, pues llegabas al ministerio de turno y tal y hacías la entrevista. Y me acuerdo en Egipto que hicimos una entrevista brutal en Sharm el Sheikh, no sé si conoces la zona,
no.
Está ahí en el Mar Rojo. Me acuerdo una entrevista con uno de los grandes empresarios de ahí de real estate, pues Sharm el Sheikh es como el Marbella de Egipto. Y entonces nos recibió ahí en su mansión, tío, con el mar delante, puesta de sol, champán ahí, tomando champán mientras le entrevistábamos, tío, y recuerdo esa entrevista maravillosa. Luego nos invitó al día siguiente a su barco, entonces nos estuvimos dando una vuelta en el barco por el Mar Rojo, que es brutal para bucear y tal, y recuerdo esa entrevista con gran con gran cariño.
El pre y el post, ¿no?
Exacto.
Y después de AFAPRES.
Y después de AFAPRES nos mandan a hacer un proyecto a República Dominicana, a mi mujer y a mí. Y ya pues estábamos ya un poco cansados
de ir viajando.
Ya teníamos el siguiente proyecto, que en teoría era Filipinas. Y entonces decidimos quedarnos en República Dominicana. Decimos, oye, nos quedamos. Entonces dejamos este trabajo de AFAPRES. Y había una empresa, no sé si te va a sonar, que se llama Bodaclick.
No.
Bueno, era un portal de bodas.
Me suena, o sea, me suena un poco.
Bueno, pues eres un portal de bodas, como un portal de bodas en donde los proveedores de bodas se anunciaban. Sitio muy famoso en España, de hecho llegó a cotizar en el MAP.
¿Qué dices?
Sí, sí, en el mercado alternativo bursátil. Abrieron varios países, estaba en España, estaba en Portugal, en Italia, en Polonia, en Brasil, en México y en República Dominicana también. Y en República Dominicana y en Puerto Rico.
De España, fundadores españoles.
Fundadores españoles, sí. Vale. Bodaclick, sí. En su momento fue brutal. Y entonces, buscaban a alguien que liderase Bodaclick en el Caribe, porque se había montado en plan, es decir, chinguito, pero en plan pequeñito y tal, y sin mucha
profesionalización y tal.
Eso. Y entonces, me contrataron. Yo estuve ahí como country manager de República Dominicana y de Puerto Rico. Y bueno, pues montamos un equipo ahí muy bien de 16 personas, con marketing, con gente de ventas, de edición, de postedición y tal y cual. Y, joder, y me lo pasé bomba. Mi mujer se puso a trabajar para una empresa que vendían máquinas de gimnasio, que se llama Life Fitness, americana, que importaban y distribuían máquinas de gimnasios para los hoteles en República Dominicana y montaba todos los gimnasios enteros, proyectos enormes. Y bueno, luego Bodaclick quebró.
Hostia.
A nivel, sí, pues justo fue la crisis esta monumental en España.
2006 o por ahí. Bueno, sí. No, más tarde. No.
2009, por ahí.
Bueno, 2008-2009.
Sí, entonces quebró y, bueno, quebró España realmente, el resto no quebraron, quebró España, pero al final acabó arrastrando al resto. Y entonces nada, pues nosotros cerramos en el Caribe y yo monté mi propia empresa, que era una empresa de headhunting. Nos mudamos
aquí ya empezaste en el sector.
Exacto.
Calentando.
Sí, headhunting. Y luego monté un curso de venta, que lo monté yo, que me acuerdo que me pasé como 2 meses montándolo, con toda mi experiencia, más luego pues lo que veía de los americanos y tal cual, me leí varios libros y no sé qué, no sé cuánto. Entonces monté un curso de venta para darlo a las fuerzas de ventas que había en República Dominicana. Pues yo qué sé, desde fuerzas de ventas de gente de seguros, la gente que se dedicaba a los hoteles a vender y tal. Y entonces pues me hice un curso que duraba, creo que eran 4 días. Y
presencial.
Entonces lo daba yo solo, iba para allá y la verdad que tío, me gustó mucho hacerlo.
Es jodido hacer un curso.
Es jodido, pero una vez que está hecho, la verdad es que luego ya es un poco adaptarlo y,
sí.
y darle la rueda.
Sí.
Pero sí, lo jodido es montarlo. Sí.
Total.
Y entonces nada, pues nada. Y luego de ahí ya, un día me acuerdo que no nos iba mal, con la parte de headhunting, la llevaba más mi mujer Patricia, yo llevaba más toda la parte de, aunque colaborábamos y tal. Un día ya embarazada mi mujer de mi segunda hija, se levantó en la cama, me acuerdo perfectamente, y dijo, yo, volvamos a España. Y yo me levanté y dije, pues me parece muy bien. Te lo juro, no hubo ni me ahí estuvimos de acuerdo a la primera. Vendimos la empresa, se la vendimos ahí a unos socios locales, vendimos la empresa que se llamaba HH Punta Cana y nos venimos sin nada. Lo dejamos todo, nos venimos sin nada, vendimos todo, vendimos el coche, vendimos el carrito de golf, que teníamos un carrito de golf para movernos por la organización, vendimos, me acuerdo que hicimos un mercadillo para vender todos los muebles de casa, en plan rollo americano, que salen como los Simpsons, que salen fuera con todas las cosas de un mercadillo, pues así. Y le vendimos todo, nos vinimos con un poco de ahorros y nada, y nos pusimos a buscar aquí, crisis total en España, en plan, estáis locos, no sé qué, con lo bien que os iba, no sé qué, y nosotros ya me decía, pero nos queríamos volver. Nació nuestra segunda hija Y yo me puse a trabajar, fíjate qué coincidencia, en una empresa, en un SaaS que hacía temas de recomendación y de programas Member Get Member.
Vale.
Y ahí coincidí con Corti.
Sí, más hablado de él, pero sí. No lo conozco personalmente.
¿No le conoces?
No.
Pues ahí coincidí con Corti, que bueno, pues que sí, seguramente mucha gente le conozca. Y coincidí con él y con Frankie, que bueno, no sé si está conocido, pero también estaba en bastantes charlas, que trabaja en Bass o en Nativo, uh-huh. Un crack de la inteligencia artificial, y Corti, un crack de Growth, que está en Product Hackers. Vale. Y coincidí con ellos.
Y
bueno, pues esa empresa al final pues también no salió. También se acabó cerrando y yo me fui antes a Tiga, pero ellos, yo no sé si se quedaron hasta el final o no, y ellos se fueron, uno a Product Hackers y otro a Bash, y les va fenomenal a ellos, la verdad.
Y, hostia, ahí ya os repartisteis, ¿no? Como si queramos, los que al final habéis acabado, siento que es muy parecida, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero es verdad que yo me fui antes, ¿eh? Yo me fui como casi, no sé si un año antes, o sea, cuando yo me fui, la empresa existía, iba bien, y ellos seguían, y yo me fui un año antes para montar Tiga, y yo creo que luego ellos ya se fueron a Product Hackers y a Nativo, no sé si... Sí.
Qué bueno. Diego, ya para ir acabando, llevamos ya casi una hora.
Sí, así.
¿Cómo ves tú? Hemos hablado mucho de la comunidad de producto, veo aquí libros, veo una oficina con que se respira producto. ¿Cómo ves tú la comunidad de producto?
¿Cómo es la...?
¿Cómo la ves tú la comunidad de producto a día de hoy? O sea, ¿cómo la ves? Es decir, ¿la ves madura desde que empezaste,
es que depende,
hasta ahora?
Sí,
comparado,
claro,
con Francia.
Vale, a ver. Te voy a contestar rápidamente a esas tres preguntas. A ver, depende. ¿Cómo la veo yo? ¿Vale?
Sí.
Yo veo una comunidad mucho más extensa. O sea, nada que ver con
¿cómo cuando
con
empezaste?
Lo que había antes. Mucho más madura. Muy... Voy a decir una cosa, no sé si va a gustar mucho. No. Muy, muy ideológica. O sea, hay mucho... Nazi, pues,
sí, claro.
Y luego esto las de marketing me lo van a acordar, ¿verdad? pero sí que veo mucho más maduro, mucho más o sea, también es verdad que más profesional, no sé, también más real, ¿vale? Y pero pienso que, por ejemplo, comparado con Francia, todavía es menos madura. De hecho, yo veo que lo que pasa en Francia, porque voy mucho para allá y veo mucho y cómo están montadas ahí las tribus y lo que están haciendo, y alguna vez hablo con algún cliente y con los retos que tienen ahí, con los productores que tienen ahí, llega a España ese mismo reto o esa misma tendencia a los 2 años.
Vamos 2 años por atrás de este caso, Francia.
Pero antes yo creo que íbamos 5. ¿Eh?
Y antes aún más atrás.
Sí, yo creo que sí.
Y, o sea, ¿cómo es el futuro de esto? ¿Crees que España...? Porque, por ejemplo, una de las cosas... Yo me fijo bastante en más Estados Unidos, y tío, no hay tanta diferencia de talento en general, en el rol de, sobre todo, product management y demás. Sí que es verdad que hay muchos roles, esto creo que lo comentabas, ¿no? Muchos nuevos roles de producto, como el PMM, mm-hmm. como roles que han ido apareciendo y aún
en esta parte. El de marketing.
Pero como que da la sensación que cada vez estamos como más cerca, ¿sabes? El gap se va
cerrando.
Yo creo
que se va cerrando, estoy de acuerdo, sí. Yo creo que el gap se va cerrando, pero yo creo que aún queda, pero sí, el gap se va cerrando. Lo que se va cerrando es a lo mejor en la comunidad de producto, pero no en las empresas.
Ya. Yeah. Que es la clave.
Que es la clave.
Yeah.
Porque aunque tengamos una comunidad de producto madura, si no hay donde poder y el tejido empresarial no adopta esa madurez de producto, pues poco podemos
hacer. A ver, también que una big corporate apueste, solo por el hecho de apostar en producto, ya es un win. O sea, que ya es un avance aquí.
Total, total, sí. Y hay muchas que sí que lo hacen, ¿eh?
Bueno, por eso.
Sí.
Aún, entiendo que aún faltan un huevo,
sí,
para que lo hagan.
Sí,
que yo creo que tarde o temprano lo van a hacer.
No, lo tienen que hacer. O sea, eso sí que lo tienen que sí. Tener claro, que lo tienen que hacer antes. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. No solamente hay una, que es la única y que tiene que ser así, si no, es imposible. Lo tienen que hacer sí o sí, igual que tuvieron las empresas antiguamente, pues que hacen su transformación digital, tienen que hacer su transformación a producto sí o sí. Lo que pasa es que cada una lo hará a su manera, a su ritmo y con sus circunstancias y sus retos. Cada una tiene su P&L, cada una tiene su equipo, cada una tiene su organización, y cada una lo irá haciendo. La que no lo haga 100% le irá muy mal.
¿Cómo ves la inteligencia artificial en el rol del product management y lo que estás viendo en los clientes? ¿Os piden misiones de inteligencia artificial? ¿Quiero gente muy experta?
Pues mira, el otro día tuvimos uno de estos product managers que es un friki de la inteligencia artificial y que está trabajando en el chatbot de un cliente, no puedo decir cuál creo, de un cliente que tiene inteligencia artificial integrada. Creo que la inteligencia artificial, o sea, claramente, o sea, va a haber que formarse en inteligencia artificial, pero dentro de productos digitales, ¿no? La inteligencia artificial va a ser algo tan amplio, sí, sí. ¿Sabes? Que,
sí, que a veces se habla de inteligencia artificial, sí, como si fuera un ente...
No, no, yo creo que eso va a ser algo tan amplio, pero definitivamente yo creo que es una cosa que si tú eres una persona de producto, me da igual el rol que tengas, creo que si sabes sacar provecho de la inteligencia artificial en el producto que tú estás haciendo, tu valor y tu impacto y lo que la empresa te va a querer va a ser muy diferencial, ¿eh?
Hablábamos con Carlos González, el CEO de Product School, y él nos daba la visión de que no es una opción.
Exacto, no es una opción.
O sea, que en San Francisco y como él lo que veía era que era ya una realidad muy, muy extendizada, ¿no? O sea, que ya era algo
aquí no.
No, pero... no se cuestionaba, ¿no? A lo mejor aquí a veces... Oye, que no estamos en cuestión, ¿eh? Pero
no
lo ves tan latente.
Ya, yo a día de hoy, te digo, ¿eh? Nosotros, en Tiga, a día de hoy, con nuestros clientes, no es una cosa que nos estén ahora mismo demandando como algo... Como un must. No, nos encantaría, ¿eh? Nos encantaría.
Ya, yeah, no, no, pues porque podrías formar mucho mejor a tus consultores, tener mejor para las siguientes misiones, o sea...
Oye, a mí me parece apasionante la inteligencia artificial, me parece apasionante, y tuvimos este motivo aquí una formación interna, y joder, la verdad es que es apasionante.
Sí, sí.
No. Luego es menos inteligente de lo que parece.
Es que, sí, yo ahora estoy muy friki de ver podcast de bueno, Lex Friedman, que es un podcaster que últimamente está entrevistando mucha gente de IA. Y el otro día vi uno que hablaba con el de Meta, el que llevaba la inteligencia artificial de Meta, la parte de Llama y tal, el modelo de Meta. Y era bastante apasionante porque hablaba muy bien de lo que hacía por dentro y cómo se entrenaban los modelos.
Claro, es que al final...
De forma técnica, no decía rollo, no, vas a ChatGPT, o sea, no se hablaba de ChatGPT ahí, se hablaba de verdad... del modelo, cómo está entrenado, cómo funciona a nivel de probabilidad. O sea, es toda esa parte que es súper interesante.
Total, es que es lo que nos decía, de hecho, en la formación esta, nos decía que la inteligencia artificial tiene que estar muy entrenada y tú le tienes que dar muy bien los parámetros para que realmente sea útil. Porque si la dejas, la gente se piensa que la inteligencia artificial está ahí instalada y que va aprendiendo de todo. Pero no, la tienes tú que entrenar y acotar muy bien para que realmente sea útil y realmente sea inteligente. Pues digo, que al final no es tan inteligente como parece, porque... Tú la has entrenado mucho y la has dicho un poco para que sea útil por donde tiene que ir.
Total. De hecho, os pondré el link en la descripción de este video porque lo recomiendo muchísimo ese podcast. Hablaba mucho de esto, de modelos supervisados versus no supervisados, que es la manera de entrenarlo. Y hablaba muchísimo también de que nos imaginamos como un mundo futuro, estilo Matrix a veces, donde la inteligencia artificial va a liderar y no sé qué, y robots y tal... Y el hombre este decía, chicos, tranquilos, porque tiene unos límites. O sea, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no. Está entrenada de esta forma y está entrenada de esta que no llega más, ¿no? Entonces, que también para entender bien esto que está haciendo por dentro, yo creo que es interesante. Pues si no se queda todo como... Cuando hablamos de IA es como... Y la gente se imagina un ChatGPT o... No es esto, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que no es esto. Yo creo que... Podemos más o menos pensar o predecir lo que va a pasar en los siguientes años, pero efectivamente dentro de 100 años no tenemos ni idea, a lo mejor domina. Sí, pero sí. A corto o medio plazo yo creo que efectivamente no es lo que la gente se piensa.
A mí la sensación que me da.
Sí, a mí también.
Pero no lo sé, no lo sabemos.
Y cuanto más te sumerges, te enteras y estudias cómo es la inteligencia artificial, más te das cuenta de la fortaleza y lo increíble que es, pero que realmente está muy controlada.
Está muy supervisada. Ya para acabar, sí. Diego, ¿cómo una pregunta hacemos siempre, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Cómo te inspiras tú en tu vida profesional, más que en la vida profesional? Sí. ¿Qué haces para inspirarte?
Pues mira, intento inspirarme mucho en mis compañeros. Y me inspiro mucho en mis compañeros de trabajo. No sé si suena un poco cursi esto, ¿no? Pero, no. Pero es la realidad.
Sí, sí.
Y intento y aprendo mucho de mis compañeros de trabajo. Aprendo mucho, pues, de unos aprendo unas cosas, de otros aprendo otras. Tanto cosas que pienso que tengo, o sea, que son buenas, como otras que digo, pues esto, ¿no? Intento inspirarme bastante con cosas bastante cercanas, la verdad. Y con familiares y con amigos. Y la verdad que eso me inspira bastante. Luego ya a nivel más de pues que leo y que hago en mi tiempo libre, pues mira, me gusta mucho la historia. Leo mucho libros de novela histórica, que me encantan. De hecho, el último que me he leído que me ha apasionado, porque lo leí hace bastante, fue Sinuhé el egipcio. No sé si
no, es de aventuras. Yo es que de historia soy lamentable.
Bueno, pues me encantó. Y luego escucho podcast de historia también. Y luego pues me apasiona salir al campo, me encanta ir al campo, desconectar, estar ahí pues 4 o 5 días, me gusta estar en contacto con los animales, con la naturaleza, me apasionan los caballos. Y esa es un poco mi fuente de inspiración. Pero mi fuente de inspiración laboral, la realidad,
qué bueno,
es que la intento coger de gente que tengo muy cerca.
O sea, te inspiras de la propia gente, que es quien te hace.
Sí, me inspiro mucho.
Te da conocimiento, sí, para poder aprender.
Sí, y es increíble porque es que se aprende mucho, tío, de la gente,
sí, sí,
de las personas que tienes alrededor, sí, tienes, sí, al lado. No sé, a veces la gente dice, me inspira, está genial, pero a mí me inspira mucho la gente que trabaja conmigo, tanto en Francia como en España ahora mismo, como siempre pienso muchas veces en, joder, pues este compañero mío, ¿cómo lo hacía? O cómo era mi jefe aquí, o lo que he aprendido de este jefe, o de este compañero, o de este empleado, y es de donde más he aprendido yo y donde más me he inspirado.
Qué bueno, qué bueno. Pues, Diego, si quieres lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer.
No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Y nos vemos. ¿Qué día era? Perdón, el
pronto. 17 de mayo.
17 de mayo, Teatro Goya.
Teatro Goya.
Nos vemos con la
500.
¿Quedan entradas aún para que la gente compre?
Quedan entradas. Vale. Quedan entradas. Voy a decir el precio también. Creo que son como 230 euros.
Vale.
Vale. No solamente es la conferencia. Luego habrá un catering maravilloso, gin tonics al final, grandes speakers nacionales e internacionales, y bueno, y creo que es una gran oportunidad para desde gente que está buscando trabajo, gente que quiere hacer pasar un buen día con el equipo, gente que quiere ver en directo alguno de los speakers que hay buenísimos, gente que quiere saber más sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, no sé. Me parece que puede ser un día.
Es un buen plan. ¿En qué cae esto? ¿Viernes?
Creo que es viernes.
Viernes.
Viernes, sí.
Pues animar a todo el mundo.
Espero que soleado, y yo creo que sí, todos los años ha sido un éxito y espero que este año sea también.
Qué bueno. Pues Diego, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
Es un auténtico placer.
Un placer. Gracias.
Y hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao, chao.
Para que sea útil por donde tiene que ir.
Total, total. De hecho, pondré el link en la descripción de este video porque lo recomiendo muchísimo, ese podcast. Hablaba mucho de esto, de modelos supervisados versus no supervisados, que es la manera de entrenarlo. Y hablaba muchísimo también de que nos imaginamos como un mundo futuro, estilo Matrix a veces, donde la inteligencia artificial va a liderar y no sé qué, y robots y tal. Y el hombre este decía, chicos, tranquilos, porque tiene unos límites. O sea, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no. Está entrenada de esta forma y está entrenada de esta que no llega más, ¿no? Entonces, que también para entender bien esto que está haciendo por dentro, yo creo que es interesante. Sí. Pues si no, se queda todo como, cuando hablamos de IA es como, bueno, sí, la sí, IA sí. Y la gente se imagina un ChatGPT o... Exacto, pues no es esto, ¿no?
Yo estoy de acuerdo que no es esto. Yo creo que podemos más o menos pensar o predecir lo que va a pasar en los siguientes años, pero efectivamente dentro de 100 años no tenemos ni idea. A lo mejor domina. Sí, pero sí. A corto o medio plazo, yo creo que efectivamente no es lo que la gente se piensa.
A mí la sensación que me da.
Sí, sí, a mí también.
Pero no lo sé. No lo sabemos.
Y cuanto más te sumerges, te enteras y estudias cómo es la inteligencia artificial, más te das cuenta de la fortaleza y lo increíble que es, pero que realmente está muy controlada.
Está muy
supervisada.
Ya para acabar, sí. Diego, ¿cómo, una pregunta que hacemos siempre, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Cómo te inspiras tú en tu vida profesional, más que en la vida profesional?
Sí.
¿Qué haces para inspirarte?
Pues mira, intento inspirarme mucho en mis compañeros. Y me inspiro mucho, mucho, mucho en mis compañeros de trabajo. No sé si suena un poco cursi esto, ¿no? Pero, no. Pero es la realidad.
Sí, sí.
Y intento y aprendo mucho de mis compañeros de trabajo. Aprendo mucho, pues, de unos aprendo unas cosas, de otros aprendo otras. Tanto cosas que pienso que tengo, o sea, que son buenas, como otras que digo, pues esto, ¿no? Intento inspirarme bastante con cosas bastante cercanas, la verdad. Y con familiares y con amigos. Y la verdad que eso me inspira bastante. Luego ya a nivel más de pues que leo y que hago en mi tiempo libre, pues mira, me gusta mucho la historia. Leo mucho libros de novela histórica, que me encantan. De hecho, el último que me he leído que me ha apasionado, lo he leído hace bastante, fue Sinuhé el egipcio. No sé si
no, es de aventuras. Yo es que de historias soy lamentable.
Bueno, pues me encantó. Y luego escucho podcast de historia también. Y luego pues me apasiona salir al campo, me encanta ir al campo, desconectar, estar ahí pues 4 o 5 días, me gusta estar en contacto con los animales, con la naturaleza, me apasionan los caballos. Y esa es un poco mi fuente de inspiración. Pero mi fuente de inspiración laboral, la realidad,
qué bueno,
es que la intento coger de gente que tengo muy cerca.
O sea, te inspiras de la propia gente, que es quien te hace.
Sí, me inspiro mucho.
Te da conocimiento, sí, para poder aprender.
Sí, y es increíble porque es que se aprende mucho, tío, de la gente,
sí, sí,
de las personas que tienes alrededor, sí, tienes, sí, al lado. No sé, a veces la gente dice, me inspira, está genial, pero a mí me inspira mucho la gente que trabaja conmigo, tanto en Francia como en España ahora mismo, como siempre pienso muchas veces en, joder, pues este compañero mío, ¿cómo lo hacía? O cómo era mi jefe aquí, o lo que he aprendido de este jefe, o de este compañero, o de este empleado, y es de donde más he aprendido yo y donde más me he inspirado.
Qué bueno, qué bueno. Pues, Diego, si quieres lo dejamos aquí. Ha sido un auténtico placer.
No, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Y nos vemos. ¿Qué día era? Perdón, el
pronto. 17 de mayo.
17 de mayo, Teatro Goya.
Teatro Goya.
Nos vemos con la
500.
¿Quedan entradas aún para que la gente compre?
Quedan entradas. Vale. Quedan entradas. Voy a decir el precio también. Creo que son como 230 euros.
Vale.
Vale. No solamente es la conferencia. Luego habrá un catering maravilloso, gin tonics al final, grandes speakers nacionales e internacionales, y bueno, y creo que es una gran oportunidad para desde gente que está buscando trabajo, gente que quiere hacer pasar un buen día con el equipo, gente que quiere ver en directo a alguno de los speakers que hay buenísimos, gente que quiere saber más sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, no sé. Me parece que puede ser un día.
Es un buen plan. ¿En qué cae esto? ¿Viernes?
Creo que es viernes.
Viernes.
Viernes, sí.
Pues animar a todo el mundo.
Espero que soleado, y yo creo que sí, todos los años ha sido un éxito y espero que este año lo sea también.
Qué bueno. Pues Diego, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
Es un auténtico placer.
Un placer. Gracias.
Y hasta la semana que viene.
Adiós.
Chao, chao.